Señoras, señores, bienvenidos. Identidad, conversaciones sobre lo judío con Tova Schwartzman. Pero qué ocurre en esta ocasión es que Tova Schwartzman está aquí, en los estudios de Radio Sefarad. Tova, qué maravilla y qué placer tenerte.
La verdad que es muy extraño y hermoso estar en el estudio.
Sí, porque además estamos acostumbradas a esta conversación telefónica.
Ay, sí.
Con un sonido así lejano.
Sí.
Pero ahora estamos aquí.
Qué raro verse.
Sí, ¿no? Sí. ¿Podremos hablar viéndonos?
Ay, no sé.
Bueno,
no sé.
Vamos a intentarlo.
Es importante la voz y no la imagen.
Es verdad. Ahora ya no sé muy bien si vamos a ser capaces de arrancar, de ir a la profundidad. Yo creo que sí, no me cabe la menor duda. Hemos elegido para hoy el tema de la mujer en el judaísmo. Hemos hablado ya mucho de la mujer. Lo que pasa es que como estamos en estas fechas cercanas al Día de la mujer trabajadora, recuerdo en alguna de nuestras charlas sobre la mujer que me hablabas de... En el judaísmo nada es una cosa, todo es uno y su contrario, y todo es casi está compuesto de oximorones.
Sí.
Pero vamos a centrarnos en la mujer y sus roles dentro de la sociedad. ¿Cuáles destacarías, a lo mejor?
Quizás habría que pensar en la mujer en los judaísmos, porque no hay uno solo. En todo caso, si uno hace un recorrido histórico, puede ver que el lugar de la mujer en los judaísmos ha ido cambiando históricamente. No es el mismo lugar hoy que en la época de Ruth o en la época de Esther, ya que estamos cerca de Purim, ¿por qué no nombrarla? O en la época de Vashti, que es la misma que la de Esther.
Uh-huh.
Y yo me preguntaba, viniendo para aquí, existe el Día de la Mujer, del Día de la Mujer, pero no el Día del Hombre.
¿Es verdad?
Sí.
¿Por qué?
Ay, es algo que no es tan agradable, me parece.
El hombre como la mujer. Pues es que demasiado, ha sido demasiado poderoso, ¿no?
Esto es como... Es cierto. Supongo yo que es porque en el siglo XX la mujer ha adquirido y ha retomado los derechos que siempre tuvo como ser humano. Y es por eso que me parece que plantear el Día de la Mujer como homenaje... dentro de algunos años, algunos bastantes, ya no exista más el Día de la Mujer.
Uh-huh.
Porque me parece que hoy en día, y ahora voy a volver al tema del judaísmo, pero me parece que hoy en día, a nivel de los derechos civiles, obviamente, en el occidente por lo menos, la mujer los ha adquirido con grandes luchas.
Uh-huh.
Y si uno piensa en las distintas tradiciones del occidente, una de las tradiciones pilares es obviamente la tradición judía, en las cuales muchas veces se dice que la mujer tiene un papel secundario desde el punto de vista de la del cumplimiento de las reglas judías. No es tan así. En todo caso, se le asigna al hombre el deber de cumplir las mitzvot mucho más que a las mujeres.
Uh-huh.
No por eso la mujer deja de tener su lugar dentro de la tradición judía. Pero vuelvo a repetir que no es el mismo lugar que tuvo Vashti, o digamos, siendo no judía de todos modos, uh-huh, que Esther. Que hoy en día las mujeres judías. Y yo plantearía que, por ejemplo, hay muchas instituciones y organizaciones dentro del judaísmo y muy relacionadas con Israel que han aprovechado, en el buen sentido, el lugar de la mujer en el judaísmo. Instituciones como mundiales, como Hadassah, como Lavitzo, como Nahamat, que han hecho del trabajo de la mujer más bien algo con un sesgo parecido a la madre,
uh-huh,
y no tanto a la mujer.
La madre, que la madre judía también es un caso aparte.
Ah, sí. Sí, la madre judía es igual que la madre italiana, pero judía.
Pero la italiana no culpabiliza tanto, ¿no?
Se muere
exacto,
ella.
Exacto, pero
sí, se muere
la judía es la que...
Sí, te hace morir.
Sí, sí. O no, yo también un chiste de Jenny Trailes, o yo sí. Se lo oía a ella que decía que la madre italiana decía, si no te comes la sopa, te mato, la claro, italiana, así. Pero la judía, si no te comes la sopa, me muero.
Sí,
con
sí,
lo cual vas a vivir toda tu vida con una culpabilidad tremenda,
sí.
¿No?
Sí, a mí me parece, sí, eso es una figura preciosa la de la madre judía. En todo caso, me parece a mí que en todas las tradiciones que conservan esta cuestión de supervivencia, no es la única del judaísmo, la supervivencia siempre está en relación a que hay algún lugar fijo, si no tienes tierra, al cual puedas volver. Mm. Y es a la madre.
O sea, la mujer en ese sentido vendría a ser la patria judía de alguna manera.
Así es. Hay algo que relaciona la tierra con la madre en todas las culturas. También me acuerdo ahora, sí, en la cultura inca, en la cultura maya, la tierra y la madre, la Pachamama, son figuras que tienen que ver con las raíces, con aquello más carnal, ¿sí? De donde has salido. Y el padre, en todo caso, la figura paterna, tiene más que ver con la ley, con lo simbolizable. En ese sentido, quizás algo que tiene que ver con lo judío y en relación a la mujer, muchas veces se planteó a la tradición judía como una tradición en relación a la ley y, por lo tanto, a la ley paterna, digamos así. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver con quizás estudios que se han hecho en el psicoanálisis, donde la separación entre la madre y el hijo tiene que ver con el padre. Es decir, esta cuestión en donde el padre separa a la madre y al hijo para que la mamá, bueno, lo deje un poco respirar, digamos. Uh-huh. En ese sentido, la tradición judía tiene muchísimos elementos de costumbres que hacen que se vea ahí una especie de simbolización de esta separación madre-hijo. Uh-huh. La primera, quizás no cronológicamente, pero la primera que uno puede pensar es el Brit Milá. El Brit Milá no es solamente para incluir al hijo dentro de la ley paterna. Bueno, en ese sentido es para separarlo de la mamá. Uh-huh. Lo cual cumple algo que le pasa a todos los seres humanos del mundo. Digamos, la intervención paterna hace que la mamá llore un poquito de costado porque, bueno, mi hijo se va al uh-huh. mundo. Y eso le pasa a todas las madres. Pero el judaísmo ha hecho de esto una mitzvah, por un lado, un destino, por otro lado. No han salido tan mal los judíos. Veo tu cara.
No es contra los judíos, pero vamos, la historia ha sido un poquito delicada, podemos decir.
Sí, sí. De todos modos, hay que diferenciar la mujer judía de la madre judía, ¿eh? Es distinto.
¿En qué medida una mujer es distinta en función del rol que adquiere? Es decir, la madre judía es también mujer simplemente, también es esposa judía, también es hija judía. Pero ¿en qué medida, y yo creo que esto trasciende el judaísmo, pero cada uno puede ser uno en sus múltiples facetas? ¿Hay algo que pueda unificarlas?
No.
No.
Y si tú ves el Cantar de los Cantares, ahí hay una mujer. No hay ninguna madre.
Bueno, no. Si no, sería un poco edípico.
Pero claro, y creo que algo, digamos, que también la tradición judía sabe regular, aunque no siempre, muchas veces se lo toma literalmente y no es ese, digamos, me parece a mí el espíritu judaico tomar las cosas literalmente, sino interpretarlas. El peligro que supone, el peligro entre comillas, ¿no?, que supone el hecho de que una mujer judía aparezca como mujer y no como madre, está regulado en el Talmud. Digamos, una mujer judía es mujer para su esposo, uh-huh. no para todo el mundo. Uh-huh. Y es porque el judaísmo reconoce que la mujer tiene mucho poder. como mujer.
Y sin embargo hay rezos en el judaísmo,
sí,
que son delicados, vamos a ser...
Gracias que no me hiciste mujer.
Por ejemplo.
Ah, sí.
Estaba pensando exactamente,
sí,
en esto.
Sí, sí.
Y que se dice diariamente.
Sí.
Es, ¿cómo lo puedes interpretar esto?
Y un rabino te diría, una persona observante te diría que gracias que no me hiciste mujer quiere decir yo tengo el peso, como hombre, de llevar adelante el cumplimiento de las mitzvot con mucho más carga que la mujer. Esa es una interpretación.
O sea, gracias por haber cargado en mis espaldas, sí, todo el peso de la humanidad.
Sí, la otra es más literal. Gracias que no me hiciste mujer. Ahora, habría que preguntarle a las mujeres judías, observantes, si esto es algo denigratorio para ellas. Yo creo que no.
¿Tú no lo ves denigratorio?
Sí, yo lo veo denigratorio, pero yo no soy una mujer judía observante. Uh-huh. Pero tan denigratorio como lo es hoy, visto desde el siglo XXI, muchas de las... de los preceptos que aparecen en estas y en nuestras tradiciones. Uh-huh. No me parece que haya que ser haya que enojarse con esto. Me parece que hay que tomarlo más como qué interesante que en algún momento el judaísmo en todo momento fue igual que otras tradiciones. No es distinto. Uh-huh.
Y además las figuras femeninas son muy importantes,
muy,
es decir, las mujeres
muy,
de los patriarcas
muy.
No son prescindibles en el relato histórico.
Al contrario, todas ellas, bueno, en ese sentido, digamos, por eso es una de cal y una de arena, como diríamos. Al contrario, en ese sentido, el lugar de la mujer, que era lo que decía antes, y como madre y como mujer, las dos cosas, por separado, se ha escuchado la voz de la mujer en el judaísmo, en esto que tú dices, las heroínas bíblicas, con sus defectos y con sus virtudes, han hecho que su voz se escuchara, digamos. No han pasado inadvertidas, no han sido aplastadas, digamos así, por sus maridos u hombres, tienen su propio perfil y en ese sentido son muy interesantes.
Seguro que me pierdo ahora en la pregunta porque no la tengo bien concebida, tal vez no tengo bien claro el concepto, pero estabas comentando esta faceta del padre de separar a la mujer, al hijo de la mujer, de la madre, perdón, y estaba pensando, ahora que hablamos de las mujeres de los patriarcas, estaba pensando que a Jacob le pasa lo contrario, es decir, a Isaac es la madre quien separa al padre de quien separa al hijo del padre. Es extrañísimo eso porque al fin y al cabo, bueno, Jacob, que luego será Israel, que es el padre del pueblo israelita, surge por un lado de robo, engaño y del cambio del sistema habitual, es decir, es la madre quien separa al hijo.
Y de una mamá que ha sido muy fuerte, mucho más que el papá. Bueno, Freud decía que, al igual que Napoleón, ¿no?, un hijo que ha sido preferido por su madre puede pensar en un destino en su vida muy importante. Este hijo Jacob fue preferido por su madre, indudablemente. Creo que hay una humanidad, no hay ninguna santidad en estas figuras femeninas. Y tanta humanidad hay también en las figuras masculinas. Sí. Y en la humanidad esta también está la posibilidad de que una madre prefiera más a un hijo que a otro. Uh-huh. Con lo cual, uno podría preguntarse esta cuestión de qué significa la maternidad en el judaísmo. Uh-huh. ¿Qué es la maternidad? ¿Son todos los hijos iguales? Es lo que se pregunta el psicoanálisis por otro lado también, como si fuera que, digamos, no hay tal instinto materno para todos los hijos. La maternidad se construye por deseo. Y bueno, es probable pensar que a algunas madres actuales, antiguas, no tenían deseos por algunos hijos y por otros sí.
Estaba pensando que Eurípides debía haber sido Euripovich o algo por el estilo. Es Eurípides,
también,
¿no? Quien escribe Edipo.
También. Sófocles.
Es Sófocles,
sí,
es verdad.
Sí, sí.
Bueno, Sofoklovich es más
Sofoklovich,
fácil.
Sí. Es más fácil. Digamos que es curioso porque cuando uno piensa por qué Freud habla del complejo de Edipo y no sacó de su propia tradición algo que tenga que ver, lo sacó de la tradición griega, la cuestión del incesto y demás. Sin embargo, uno puede pensar que en el Tanaj, por ejemplo, siempre se cuidó, y en el Talmud también, algo que, bueno, también todas las tradiciones lo cuidan, pero el judaísmo se ha hecho cargo de escribirlo, vamos a decir así, que es la importantísima, profundísima y serísima preocupación por el incesto en el judaísmo. Si hay alguna línea que atraviesa todo el judaísmo, no me olvido que estamos hablando de la mujer, pero que tiene mucho que
pero
ver con la
mujer. Pero es que contigo
mujer.
El placer es que uno empieza a hablar y son charlas. Charlas. Bueno, y el incesto con la mujer puede tener
pero
algo
claro,
que ver.
Pero claro, si hay alguna línea que uno puede encontrar, algún eje en, digamos, en esta tradición de los judaísmos, es desde el punto de vista tradicional la preocupación intensa de los judíos por no mezclar cosas.
Sí, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. El no mezclar, que tiene muchos componentes, no mezclar con lo extraño, pero al mismo tiempo
adentro,
¿no?
No es mezclar carne con leche, no mezclar hilados, no mezclar, y la base, por lo menos desde el punto de vista más antropológico, es no mezclar una mamá con su hijo. Eso es el incesto. No mezclemos.
Pero es una preocupación de todas las culturas, tengo entendido.
Absolutamente. Por eso decía antes que quizás la enorme, también, el enorme deseo judío de seguir con los textos, de seguir estudiando los textos, ha hecho que esta tradición se ocupe de estudiar este tema constantemente, cuando por ahí en otras tradiciones está simplemente planteado y nadie lo estudia. Se ha dado nada más.
Ya. Bueno, pues me parece efectivamente que se nos está terminando el tiempo. Como de costumbre no solucionamos, pero creo que esto también forma parte del judaísmo.
Así es.
No hay respuesta a nada de eso, ni qué es el judaísmo.
Nada.
Ni qué soluciones hay, y está abierto a muchas interpretaciones. Toba, es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Y seguiremos hablando, señoras y señores. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Ya saben, seguimos en Radio Sefarad.
Y feliz Día de la Mujer.
Y feliz Día de la Mujer a las mujeres que nos escuchan y a los hombres también. Feliz Día de la Mujer.